Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es un día de lluvias, en especial por el norte de la península, que por cierto va a desembocar en una semana donde bajarán las temperaturas. Y es que seguimos en invierno, aunque muchos ya padezcáis alergias. La buena noticia es que los expertos subrayan mejores datos en la lucha contra el COVID. Todas las autonomías reducen el famoso índice de incidencia de contagio, que se sitúa en 750 de media, y baja la presión en las UCIs. Madrid y Valencia han registrado un descenso de los hospitalizados. Aquí, en fin de semana, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, nos explicaba ayer que las personas vacunadas, ojo, siguen contagiando a los demás y que no podemos bajar la guardia.
El 120% de la gente se cree que las vacunas protegen del contagio. No, las vacunas se han preparado para proteger del sufrimiento de las personas que están infectadas. Proteger del sufrimiento quiere decir proteger de los síntomas. Por eso decimos que las personas que están vacunadas, atención, que mantengan exactamente las mismas medidas que las que no estamos vacunadas. El virus se puede multiplicar en ellos y ellos se pueden convertir en asintomáticos contagiosos.
Los expertos subrayan que en plena tercera ola es arriesgado celebrar elecciones en Cataluña. En la mañana de fin de semana lo reiteraba Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud.
No es únicamente el momento de la mesa electoral y el depósito del voto, sino es todo el traslado del domicilio al sitio de votación. Y bueno, las personas, por supuesto, que estén positivos, pero en ámbitos hospitalarios yo supongo que no saldrán, porque es que realmente eso me parece que ya no tiene ningún sentido.
Bueno, pues está previsto que estos positivos salgan. Es más, se les va a establecer una franja para acudir a los colegios electorales. Y el escándalo Bárcenas se ha mezclado en la campaña electoral catalana. Mañana empieza uno de los juicios a los que se enfrenta el extesorero del PP, el que intenta determinar si el Partido Popular pagó con dinero negro las reformas de su sede en la calle Génova de Madrid. Luis Bárcenas cumple actualmente condena de 29 años por el caso Gürtel, por delitos contra la hacienda pública, apropiación indebida y falsedad documental. La remodelación de la sede se hizo entre 2005 y 2010 y costó 900.000 euros. Bárcenas ha enviado un escrito al fiscal diciendo que quiere colaborar y acusando a Mariano Rajoy de destruir pruebas. Tanto Mariano Rajoy como José María Aznar están citados como testigos para declarar en este juicio. Hoy publica el diario El Mundo una entrevista en exclusiva con el tesorero Bárcenas, en la que dice que se ha entrevistado con gente cercana al PP para enterrar el hacha de guerra y para dejar de hablar de la destrucción de discos duros por parte de los populares, pero que estos no le han hecho caso. Bárcenas dice haber perseguido que su mujer, que entró en prisión en noviembre con 13 años de cárcel, se librase de la prisión. Pablo Casado le respondía aquí con Carlos Herrera el viernes.
Nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista, de los casos de Villarejo, liderando la fiscalía.
Los políticos de todos los partidos se dieron ayer cita en Cataluña en los mítines de campaña electoral. Como hay tantos problemas para formar las mesas por el COVID, Pedro Sánchez rechazó estar detrás de la elección de fecha electoral del próximo domingo.
Que estas elecciones son el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y las elecciones, quien las convocó fue el Parlamento por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más.
Lo que no ha contado el presidente es que tan pronto la fecha estuvo elegida, pues salió de su cargo de ministro de Sanidad, que le daba mucho predicamento en los medios de comunicación el candidato para el PSC, Salvador Illa, y que desde entonces él mantiene una fortísima batalla para mantener esta fecha porque las encuestas dicen que favorece a su candidato. Desde Tezanos, con sondeos flash hasta Marlaska, el ministro Marlaska con tuits desde las redes oficiales de su ministerio, todo el aparato del Estado impulsa la candidatura del PSC. Y en la preciosa ciudad medieval de Vic, cerca de Barcelona, feudo del independentismo más radical, la violencia ha manchado la campaña. Ignacio Garriga, candidato de Vox, y el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, se trasladaban en furgoneta a la ciudad para celebrar un acto electoral y un grupo de vándalos los persiguió, se subieron al techo del vehículo y lanzaron una valla contra la luna delantera. Hay también agresiones a los vecinos que se acercaron al mitin, varios simpatizantes heridos y algunos mozos de escuadra que han sido agredidos. Enseguida hablaremos con Ortega Smith. La periodista Pilar Rahola, colaboradora habitual de la televisión local TV3, hizo público un tuit que mostraba una foto de la salida de las furgonetas de Vic perseguida por los vándalos y que decía: la huida de Vox de Vic esta tarde. Orgullo de un pueblo que no quiere la extrema derecha. Bueno, enorgullecerse de la violencia es un camino peligroso para la convivencia. También Pablo Iglesias hizo ayer campaña, en este caso marcando distancias con el Partido Socialista y subrayando que el PSOE es monárquico y Podemos republicano.
Para empezar, normalizar que hay diferencias. Nosotros estamos en un gobierno en el Estado con un socio de gobierno que defiende abiertamente la monarquía y nosotros somos republicanos. Y en Cataluña, en estas elecciones, hay una opción progresista monárquica, que es el PSC. Hay opciones de izquierda independentistas y hay una opción republicana que entiende que una república plurinacional y solidaria puede ser la alternativa más sensata y más hermosa para construir la fraternidad entre los pueblos del Estado.
No, no es que el Partido Socialista sea monárquico y Podemos republicano, no. Es que España es monárquica, porque lo han votado los españoles, cuando aprobaron la Constitución y la forma de Estado. Iglesias reivindicó cambiar esta forma de Estado porque dice que va a respetar mejor las identidades y además va a potenciar las empresas públicas, que a su juicio son mejores que las privadas. Yo me pregunto qué tiene que ver una república con el respeto, como si en España no se respetasen las distintas identidades, como si Gran Bretaña fuese menos respetuosa con las identidades que Alemania, por ejemplo, siendo Gran Bretaña monárquica y Alemania una república. ¿O qué tenga que ver la república con el estatalismo? Supongo que se refiere a su república comunista y confederal. Con Iglesias coincidió en el AVE el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, que criticó que a Pablo Iglesias lo fuesen a recoger 5 coches oficiales.
Hemos venido en el mismo tren que Pablo Iglesias, en el mismo AVE. Y entonces, claro, hemos salido, bueno, el tipo de la gente, ¿no? El tipo que representa a la gente, 5 coches oficiales esperándole. Claro, y luego he pensado, no seas injusto, joder, viene con la niñera. Claro.
Recordemos que la familia Iglesias ha usado los servicios de una empleada del Ministerio de Igualdad para cuidar a sus hijos y que ha habilitado un despacho del edificio para que Irene Montero pudiese tener una guardería personal. Aparte de defender la República, Pablo Iglesias reivindicó la ley trans, que propone que desaparezca el actual plazo de 2 años para cambiar de sexo y que reduce todo el trámite a un cambio en el registro, por mera voluntad de la persona sin diagnóstico médico alguno. El borrador que se ha presentado añade que los mayores de 16 años podrán hacer también todo esto sin conocimiento de los padres. Esta fijación de sexo por mera opción personal solivianta a feministas prestigiosas como Amelia Valcárcel o Lidia Falcón, fundadora del Partido Feminista en España. Vamos a escuchar a Falcón.
La ley trans es un constructo completamente fantasioso que, si nos lo imponen como ley, pues claro, tiene unas consecuencias sociales y personales muy graves. Empezamos por el género, por el término género, que no significa nada.
Efectivamente, parece que ser mujer, con las ventajas e inconvenientes que conlleva, fuese una opción personal, como el color del pelo, que la discriminación y el feminismo sobrasen. Es el último fracaso del relativismo, que reduce la identidad personal a una mera preferencia. La ley ignora además que los bloqueadores hormonales que se aplican a los adolescentes y a los jóvenes inciden en el desarrollo natural de los menores, que hay muchas investigaciones en curso, y que el cambio de sexo no modifica los cromosomas de las personas, que siguen siendo XY en el caso de los varones y XX en el caso de las mujeres, pero que en cambio implica una medicación muy agresiva de por vida. A partir de las 10:30 vamos a hablar de todo esto con Walter Heyer, uno de los líderes de la batalla contra las leyes trans, persona que cambió de sexo y que se convirtió en Laura y que finalmente optó por regresar a su identidad masculina. Pero antes vamos a saludar... ¿Perdón? Pero antes vamos a saludar aquí al secretario general del partido Vox, que ayer en campaña electoral en Cataluña padeció una agresión del todo contraria a la convivencia democrática. Y saludamos al señor Ortega Smith. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra en primer lugar? Porque creo que el objeto de la agresión fueron usted y el candidato de Vox, Ignacio Garrigó.
Pues mire, en estos momentos, la verdad, con preocupación y con lástima de lo que estamos viviendo en Cataluña, se confirma una vez más la falta de libertad, la falta de respeto democrático. Estábamos en estos momentos viendo el estado en el que han quedado nuestros vehículos, completamente destrozados, se los han tenido que llevar la grúa, los cristales rotos, las puertas abolladas, completamente destrozados. Hemos estado hablando con todo el equipo de campaña, con el equipo de comunicación, dándoles ánimos, porque usted se hará cargo. En estos momentos tenemos que salir a un nuevo acto en Valls, en Tarragona, y la verdad que los ánimos después de lo que vivimos ayer, nosotros los tenemos muy altos, pero sentimos verdadera pena por la tragedia que se vive en Cataluña. Mire, a mí esto me recuerda los peores momentos de los años 80 en el País Vasco. El ataque, el odio... Yo no sé cómo han podido llegar a inocular ese odio en gente tan joven que odia absolutamente todo, que han atacado a los Mossos de Escuadra, que han atacado a los periodistas, que han atacado a los candidatos de Vox, que han atacado a los simpatizantes. Sabe que uno de nuestros simpatizantes está con la cabeza herida en el hospital. Dos chicas fueron arrastradas, pateadas en el suelo. Varios de nuestros compañeros, incluyendo diputados nacionales, como Tomás Fernández y como Julio Utrilla, fueron completamente empujados en un puente que a riesgo de su vida. O sea, yo le digo de verdad que esto hay que contarlo. Yo le agradezco su llamada porque no hay libertad en Cataluña y se ha subvencionado y se ha permitido durante demasiado tiempo esta barbarie.
¿Qué es lo que pasó exactamente? Usted e Ignacio Garriga, el candidato de Vox, entraron en Vic en furgonetas, ¿verdad?
Bueno, nosotros teníamos un acto perfectamente comunicado, uno de los actos que hacemos a diario por toda Cataluña. En ese acto nosotros íbamos a hacer un paseo por unas calles, por un recorrido de la ciudad de Vic, que terminaba en su Plaza Mayor, donde teníamos pues un pequeño y modesto tarima, no voy a decir escenario, una pequeña tarima con un altavoz y con un pequeño atril, donde nos dirigíamos a los periodistas que habían podido llegar hasta allí, porque sinceramente su trabajo está siendo verdaderamente muy complicado y yo se lo agradezco, porque para cubrir cualquier acto tienen auténticas dificultades. Y una vez que habíamos llegado allí, por supuesto con un impresionante despliegue de los Mossos, a los que yo desde aquí quiero agradecer, al Mosso, si me permite esta expresión, de a pie, de calle, los Mossos de la Arro, los Mossos de la Intervención, a la Policía Nacional que estaba allí desplazada, pues verdaderamente su vocación y su servicio en defensa del orden, de la legalidad y de los principios constitucionales que han jurado, pues es de aplaudir. Otra cosa muy distinta, desgraciadamente, son órdenes políticas que reciben en muchas ocasiones y que no les permiten, por ejemplo, actuar como ellos quisieran. Y esto quiero que quede claro. Los Mossos en varias ocasiones nos dijeron, los agentes que estaban allí, los jefes de unidad, que hubieran cargado para evitar que nos cerraran, que nos bloquearan, que les sobrepasaran. Pero tienen órdenes de contención, tienen órdenes de mantenerse, pero no cargar, no actuar con todo el dispositivo que tienen antidisturbio. Y esto ha sido el gran error, porque claro, cuando se han envalentonado los más de 500 individuos que estaban allí, pues se han visto completamente sobrepasados. Como les decía, nosotros estábamos en esas pequeñas palabras que dimos a los medios y cuando quisimos salir de la plaza fue imposible. El cordón policial se desbordó, no logramos llegar a nuestros vehículos fueron asaltados en los aparcamientos en los que nos había indicado la policía. Bueno, imagínese usted, en medio de una turba de 500 energúmenos agresivos, sin vehículos, la policía sin poderse mover, y bueno, pues una auténtica batalla campal en la calle, quemando contenedores, arrojando botellas, nos tiraban piedras, en fin, bueno, ¿qué le voy a decir?
La verdad es que la campaña está siendo arriscada. Ya han tenido algún caso en el que han tenido dificultad. ¿Qué dicen con respecto a quienes afirman que ustedes lo que hacen es acudir a lugares muy nacionalistas y provocar?
Pues que esa afirmación es de una cobardía y una miseria inaceptable. Mire, no hay un solo pueblo, una sola ciudad en Cataluña que no tenga el derecho democrático a poder escuchar a cualquier candidato de cualquier partido. Lamentablemente es a Vox a los que nos atacan. Mire, nosotros tenemos en Vic, tuvimos en las últimas elecciones cerca de más de 500 votantes. Nosotros esperamos poderlo duplicar o triplicar, pero si esos votantes ven que les abandonamos, si no tenemos hacia ellos el gesto de acercarnos, que vean que no están solos, no podemos aceptar dentro de una ciudad barrios sin ley, como no podemos aceptar dentro de una comunidad autónoma ciudades o pueblos donde esté prohibido entrar a hablar democráticamente. Y mire, usted ha comentado, dice, han tenido ustedes algunos momentos con altercados. Permítame, con todo el respeto, que yo le diga la afirmación correcta. No hemos tenido un solo acto en el que hayamos podido celebrarlo sin estar rodeados de antidisturbios, sin que nos hayan tirado piedras, huevos, sin que nos hayan insultado, nos hayan amenazado. Créame, para los simpatizantes que quieran acercarse a un acto, es una muestra de heroísmo directamente, porque no se atreven a llegar ni a las zonas cercanas, porque están asediadas, están completamente cortadas las calles. Imagínese usted el día de las elecciones, el 14 de febrero, cuando cualquier catalán en el ejercicio libre y democrático quiera acercarse a una mesa, ¿con qué valentía va a coger una papeleta de Vox sabiendo que a lo mejor el que tiene al lado, el que le está mirando, que coge una papeleta, es un energúmeno? Ya le digo, a mí me recuerda esto a las peores épocas en el País Vasco, donde desgraciadamente no hay que remontarse mucho. La última campaña electoral del País Vasco en Galicia fue parecida a lo que estamos sufriendo aquí, aunque sinceramente los niveles que están llegando aquí no eran imaginables. Probablemente, insisto, no porque los Mossos de Escuadra no puedan hacer cumplir la ley, que tienen efectivos y tienen medios para hacerlo, es porque desgraciadamente las instrucciones políticas de la Generalidad es que, como deben ser sus votantes los que nos tiran las piedras, pues no hay que incomodarles demasiado, y les permiten que nos rodeen, que nos bloqueen, que cierren las calles y que directamente se avalancen sobre nuestros candidatos. No es que mantengan una línea, es que directamente se abalanzan sobre nosotros. En fin, es triste, pero a mí me gustaría dar un mensaje, si usted me lo permite, de esperanza. Que sepan todos los catalanes que respetan la ley, que creen en la democracia, que quieren vivir libres en Cataluña, que nosotros no hemos venido aquí para dar un paso atrás, que nuestros candidatos están en Cataluña, son candidatos catalanes, tienen todo el derecho a defender sus ideas, lo van a hacer y no vamos a dar un paso atrás, nos tiren piedras, nos amedrenten o nos destrocen nuestras furgonetas. Hoy haremos un acto en Valls, en Tarragona, y seguiremos haciendo actos todos los días nuestros candidatos, allá donde creamos conveniente que tenemos que llevar un mensaje de esperanza y de progreso para esta tierra que está siendo abandonada por otros muchos.
Don Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Aquí siempre defenderemos la libertad en la expresión de las ideas y la pacífica convivencia. Lamentamos lo que les ha ocurrido. Un saludo, muy buenos días.
Muchísimas gracias por sus palabras, gracias por su apoyo y gracias por defender la libertad de los medios de comunicación. Un saludo.
Y nos vamos con el padre sacristán, 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, quinto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Teodoro de Heraclea, perteneciente a la milicia del Imperio Romano, es capitán de los soldados cuando gobernaba el emperador Licinio. La ocasión de descubrirle se presentó el día en el que el soldado pidió al emperador que le dejase llevarse las estatuas de los dioses a su casa, alegando como excusa que quería perfumarlas para los sacrificios, pero tan pronto como estuvo a solas con ellas en su casa, las destruyó todas. Al enterarse Licinio, supo que Teodoro pertenecía al grupo cristiano considerado enemigo de los intereses imperiales. Por eso le hizo detener y encarcelar, y San Teodoro de Heraclea muere decapitado el año 319.
Pues no os mováis de ahí. Ya sabéis que la ley trans ha entrado en campaña electoral. Ayer vindicó este proyecto Pablo Iglesias en Cataluña. Nosotros queremos hablar con alguien que hace mucho que está familiarizado con estos debates en Estados Unidos. Walter Heyer, que vive en la costa este, en San Francisco, estará en unos instantes con nosotros. Él, que es hombre, se transformó en mujer a los 42 años, después decidió volver a la identidad masculina y tiene autoridad para hablar de estos asuntos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
Es el señor Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Buenos días.
La gente cada día vive más, con lo cual hay que pagar las pensiones. ¿Se impone algún tipo de reforma?
En promedio, una persona que se jubila tiene el 70% en pensión del salario. Y eso lo queremos preservar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca, demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte.
En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smart Bank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La cuestión transgénero supone un profundísimo debate cultural en el que a veces se abandona la racionalidad y se entra directamente en las emociones. En esta batalla, en los Estados Unidos, se encuentra implicado un hombre, Walter Heyer, que es esposo, padre y ejecutivo empresarial, que durante años fue funcionario de la NASA y que ha vivido una experiencia personal sumamente traumática. Walter Heyer ha sido sucesivamente hombre, mujer y hombre. Él narra en su biografía que sintió siempre que era una niña atrapada en un cuerpo masculino, que alguien lo equivocó al nacer. Este pensamiento con el tiempo se hizo más fuerte y fue alimentado por su abuela, que lo animaba a vestirse de niña cuando sus padres lo dejaban a su cargo. Aún recuerda Walter Heyer el vestido color púrpura con que ella lo ataviaba. A los 42 años, Walter decidió someterse a una cirugía de reasignación de género. Físicamente, su apariencia cambió, se convirtió en mujer y pasó a ser Laura. Trabajó para la NASA con esta identidad durante 8 años y sintió que su sueño se había hecho realidad. Por fin se sentía libre. La niña dejó de estar atrapada en un cuerpo de hombre. Pero paradójicamente, con el tiempo surgieron dudas, preguntas, sensaciones encontradas.
Well, I started out at the age of 4 as cross-dressing and feeling like I should have been a girl.
Esto empezó a los 4 años, cuando pensé que tenía que haber nacido niña, y el pensamiento fue creciendo según crecía yo. Sentía que había nacido en el cuerpo equivocado. Cuando tenía 38 años, acudí a una terapia LGTB para preguntar qué debía hacer, y me aconsejaron someterme a una terapia hormonal y seguir el proceso quirúrgico para convertirme en mujer. Lo hice. El cambio lo hice a la edad de 42 años. Me convertí en Laura Jensen y estuve trabajando para el gobierno federal de los Estados Unidos.
As a female, and then I started to study psychology when I was at the University.
Tiempo después, empecé a estudiar psicología en California y me di cuenta de que la gente que se somete a estas terapias sufre en realidad trastornos psicológicos y emocionales acerca de su identidad. Y descubrí que es imposible cambiarse de sexo, si quirúrgicamente, pero biológicamente no existe tal cambio. Que sentirse de otro sexo es una falsedad.
is false, because it's not possible to do so.
Walter percibió que su apariencia había cambiado y que sí, para el resto del mundo era Laura, pero que cromosómicamente seguía siendo un varón XY y que emocional y psicológicamente seguía padeciendo. El alivio que había sentido tras la cirugía se convirtió en frustración.
Yeah, there's a temporary relief.
Sí, hay un alivio temporal, pero después llega el arrepentimiento. El alivio es que te has convertido en algo que inicialmente deseabas. El arrepentimiento llega después de 6 o 7 años y te das cuenta de que es un error. Y es muy común entre las personas que se someten a estos cambios. Recibo frecuentemente cartas de personas que me confiesan que lamentan profundamente haberse operado.
No todo el mundo experimenta este arrepentimiento ni se retracta de su cambio. Hay casos en los que la naturaleza se presenta complicada, incluso casos de hermafroditismo que necesitan ser intervenidos, pero también existen experiencias como la de Walter. Después de 8 años, decidió pasar por el quirófano de nuevo para volver a ser un hombre.
Mi cambio duró 8 años. Viví pensando lo mismo que ellos durante 8 años, pensando que todo era genial y maravilloso, hasta que me di cuenta de que entre el 41 y el 42% de las personas que se cambiaba de sexo intentaba suicidarse, con lo cual no era tan efectiva la solución como nos habían contado.
Entre su círculo de amistades, estos intentos de suicidio se habían hecho presentes y Walter empezó a darse cuenta de que el sufrimiento y las dudas que padecía tenían que ver también con estos intentos de suicidio de otras personas. Esto le alertó de la profundidad y gravedad de los cambios de sexo. Nos explicaba que despertó poco a poco a esta reflexión y que se dio cuenta de la verdad biológica. Siempre había sido un hombre, seguía siendo un hombre y siempre sería un hombre. Nosotros le preguntamos si fue complejo volver a someterse a una cirugía para cambiar esta vez de mujer a hombre.
Yeah, but the surgeries didn't change me to a female. They don't change anybody to female. They can't accomplish that. So
sí, pero es que la cirugía no me convirtió realmente en una mujer. Es lo que digo. Es más fácil volver atrás porque el cambio real nunca tuvo lugar a pesar de la cirugía. Entonces caes en la cuenta de que todo lo que haces vuelve a su ser, a lo que tú mismo eres. Lo demás es una máscara, como la cirugía. Y es cuando liberas la verdad, lo demás era pura fantasía.
Esta semana hemos conocido uno de los borradores de la ley trans que plantea el gobierno y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende llevar al Consejo de Ministros para su aprobación. Entre otras cosas, ha merecido una réplica de una de las ministras del gobierno, la señora Carmen Calvo. El texto permite el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas y amplía esta posibilidad a los adolescentes de 16 años, incluso sin el permiso paterno. El único requisito a partir de ahora sería la declaración expresa de la persona que lo solicitase en el registro civil. Hemos preguntado a Walter Heyer qué opinión le merece este borrador de la ley trans.
Esta es una de las leyes más horribles y ridículas que yo haya oído. Esto no debería ocurrir y va a arruinar la vida de los adolescentes. Estoy realmente apenado por escuchar que lo quieren hacer ley. Es importante que la gente sepa que, biológicamente, no pueden cambiar el sexo. Y no es posible hacerlo médicamente. No es posible hacerlo con cirugía, aunque les digan que sí. El impacto a largo plazo de esto a nivel psicológico y emocional es un gran daño. Les provocarán estar profundamente deprimidos, más incluso de lo que han podido estar hasta ahora.
Actualmente en España, en los grandes hospitales se aplican bloqueadores hormonales a los adolescentes que manifiestan dudas en su identidad sexual o que quieren cambiar de identidad, de manera que se ralentiza su crecimiento hasta el momento de intervenirles quirúrgicamente, a veces a los 15, a los 16 años. Hemos preguntado a Walter Heyer qué piensa acerca de este tratamiento de bloqueadores hormonales en adolescentes.
Son muy peligrosos y a los niños les provocan un gran daño. He escrito sobre esto en mi libro, Trans Life Survivors. Los efectos son realmente horribles. Se enfrentarán el resto de su vida a problemas médicos por su culpa. Los bloqueadores hormonales jamás fueron pensados para ser usados para ayudar a personas que se estén cuestionando su identidad de género. Estaban pensados originalmente para niños y jóvenes que crecían muy deprisa y sus cuerpos estaban creando demasiadas hormonas de crecimiento. Los bloqueadores estaban diseñados para ralentizar el proceso, así que los están usando de una forma en que jamás se pensó en ellos. Por eso es tan peligroso usarlos para eso. And very, very dangerous to be used in this way.
También hemos preguntado, Walter, si podría precisar qué tipo de consecuencias conlleva la administración de estos bloqueadores hormonales en adolescentes.
Sí, las drogas tienen muchos efectos secundarios. Los problemas de densidad de huesos son uno de ellos. Muchos de esos efectos son irreversibles. Eso le pasó a Nathaniel. Nathaniel cambió de opinión, pero el problema fue que los bloqueadores hormonales hicieron imposible que tuviera las hormonas que debía tener creciendo en su cuerpo y le provocó daños. También generan problemas de reducción de inteligencia porque se bloquea el proceso de desarrollo en el ser humano y muchos de ellos no podrán tener hijos.
La verdad es que fue un placer ayer hablar con Walter Heyer, al que damos muchas gracias por estas explicaciones y por toda una vida que ha hecho un recorrido que nosotros apenas empezamos en España.
All right, thank you. Bye bye.
Debates de una profundidad que exigirían realmente un intercambio de criterios con apertura a los científicos que están practicando estos tratamientos, las investigaciones que se están llevando a cabo, las personas que experimentan las dudas sobre su identidad de género o que han sido ya operadas y que ciertamente no pueden ser eliminados del ámbito tampoco político. Y hay más debates. Por ejemplo, la llegada de montones de jóvenes en pateras a toda España que son hacinados en centros y residencias de todo tipo y que en muchos casos carecen de un horizonte bello para poder crecer. Se trata de chicos de 12, 13, 14, 15 y 16 años por miles, sobre los que no hay un plan nacional y que verdaderamente podrían constituir una esperanza para España, porque vienen hostigados por circunstancias sociales y económicas muy poco estimulantes en sus países y porque aquí carecemos de un relevo generacional. Las personas no tenemos suficientes hijos. Estos chicos emigrantes, que muchas veces son mirados con hostilidad, han encontrado, en algunos casos, familias de acogida generosas que nos van a contar cuál es su experiencia con ellos. Precisamente si algo positivo tiene la pandemia es que ha saltado lo mejor de cada persona al exterior. Hemos visto muchas acciones altruistas estos meses, desde coser mascarillas para los demás, a coser batas para los sanitarios, pero realmente el caso de las familias que acogen a los niños que llegan en patera es verdaderamente conmovedor. Vamos a saludar a una de ellas, una de estas familias canarias, y concretamente a Víctor Alfonso, que ha acogido a Abu, un niño de 10 años de Costa de Marfil que llegó en junio de 2020. Don Víctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
La verdad es que pocas veces las personas se implican así. ¿Usted tiene familia?
Bueno, somos mi pareja y yo, y familia exterior a esa sí, tenemos mucha. No tenemos hijos biológicos, si te referías a eso.
Exacto. Cuando se producen estos aluviones, lo primero que se despierta es un gran temor a la emigración ilegal. De esta oleada que se produjo en Fuerteventura, llamó la atención que muchos de los jóvenes no provenían exactamente de Marruecos, sino, por ejemplo, de Senegal o de Mauritania. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Realmente en Canarias hemos convivido con oleadas, como acabas de decirlo, desde hace décadas. En el 2006 hubo una muy fuerte. A veces se intensifica el número de personas que llegan que son magrebíes, y otras muchas veces vienen magrebíes y personas subsaharianas. Información, realmente las circunstancias que los llevan a lanzarse al mar y jugarse la vida son tan diversas, y ahora todo ha empeorado muchísimo con la situación de la pandemia, porque todas las circunstancias de penuria, enfermedades que había ya, guerras, pobreza extrema, pues se ha unido la perspectiva de que en su país la posibilidad de morir es muchísimo mayor que antes. Si antes era inmensa, ahora es infinita.
Llama la atención que un niño de 10 años llegase en patera a Fuerteventura. Cuéntenos la experiencia del niño que ha acogido.
Pues bueno, en Canarias hay alrededor de 2.000 niños que han llegado sin ningún vínculo parental con algún mayor actualmente. Esa es la cifra aproximada, más o menos. Para ver un ejemplo, pues el caso de Abu. Sus padres salieron antes que él, buscando pues unas posibilidades económicas, pero emigraron por la zona norte de África y a través de Libia, Italia, y actualmente su madre está en Francia. A los dos años después, los padres le comentaron a Abu, o sea, se pusieron en contacto con la familia en Costa Marfil y le comentaron que intentara salir. La vía que utilizó Abu fue la siguiente: pues sale de Costa de Marfil hacia Marruecos vía aérea, con una persona que se hace pasar por un familiar a la que se le paga una cantidad de dinero, llega a Marruecos, probablemente entendemos que a Casablanca, a algún aeropuerto así menor, y luego permanece solito ahí con otro niño al que él también lo llama ahora mismo hermano, porque convivió con él pues en casas de las mafias, en la calle. Estuvieron más de un año y medio en lo que se va las familias, tanto en Costa Marfil como en Francia, enviando el poco dinero que encuentran para pagarle a estas personas que lo van a subir a una patera. Y eso se produjo en junio de 2018. Y desde el Ayun, probablemente desde la costa, pues cruzó hasta Fuerteventura en una travesía de unas 12 horas, 18 horas.
¡Qué barbaridad! Una travesía marítima, un niño de 10 años. Me imagino que el destino último de este crío es reunirse con su madre en Francia.
Sí, las familias cuando emigran, el objetivo es que todas vuelvan a unirse y a tener una esperanza. Las circunstancias hacen imposible que puedan hacerlo muchas veces juntos, porque al final eso hay que pagarlo.
No, pero me refiero, en el caso de Abu, ¿no cabe posibilidad de que se reúna con su madre?
Sí, lógicamente. Nosotros somos familia de acogida. Nosotros nos hemos registrado para acoger a un niño, un menor inmigrante, de forma temporal. El objetivo último, en nuestro caso no estamos hablando nunca de una adopción, siempre lleva el apellido temporal. Esto es por un tiempo, se emite una resolución, el gobierno, para que tú tengas un respaldo legal, pero esto se asume que va a ser pues por un tiempo limitado hasta que las circunstancias posibiliten que se acabe reuniendo con su familia biológica.
El esfuerzo de don Víctor Alfonso, que estamos entrevistando y que ha acogido a un niño de 10 años de Costa de Marfil en su casa, que llegó en patera a Fuerteventura en junio de 2020, tiene dos efectos. El primero, indudable, el ayudar al crecimiento de este niño y a su integración en Europa. Y el segundo, darnos un ejemplo de que lo que está llegando son seres humanos, porque a veces tenemos muchísimo miedo. Es inevitable cuando hablamos de un marroquí, de una persona de África, de alguien de distinta procedencia que nosotros. Se levanta un temor ancestral. ¿Esto lo habrá notado don Víctor Alfonso?
Realmente hemos convivido con esas circunstancias en Canarias, siempre donde ha pasado han venido muchísimos migrantes. Yo creo que aquí un poco es nuestra perspectiva de primer mundo, asumimos que una persona que llega en una barcaza arriesgando la vida de esa manera, pues nos da temor. Si hubiera aterrizado en uno de los aeropuertos oficiales vía aérea, lo miraríamos con otra perspectiva. Y esto está sucediendo no solo aquí, sucede en la Mediterránea, en otras partes del mundo, desde México a Estados Unidos. Y el temor muchas veces emana de nuestra sensación de que algo diferente entra en nuestro hábitat, pero realmente yo creo que la mayor parte de esos miedos vienen de que sucede desde diferentes sectores o diferentes lugares y se desinforme a las personas. Yo creo que si nos pusiéramos por un segundo en la piel de estos niños, si los convirtiéramos por un momento en nuestros hijos, en hermanos, en primos, a nuestro sobrino y pensáramos lo que ha hecho, entenderíamos que nosotros en la misma circunstancia lo haríamos igual.
¿Cómo es la convivencia con Abu? Ustedes ya tienen experiencia desde junio, me imagino que él no hablaba español. ¿Cómo están resolviendo esta forma de vivir?
Pues mira, te resumo también un poco el proceso, porque realmente Abu llegó a Fuerteventura en junio, pero vino a vivir a nuestra casa el 18 de diciembre, o sea, primero pasa por un centro de menores, se hace valoración, se hace trabajo social con ellos, psicológico, y después de todo eso, una vez que nosotros también hemos realizado una formación para prepararnos para ello, viene a convivir con nosotros. Casualmente vino el 18 de diciembre, que es el Día Mundial de las Inmigraciones, según la ONU. Y la convivencia con él, pues claro, es complicada por las dificultades lingüísticas. De entrada asumíamos que era francófono, pero nada más lejos de eso. Habla muy poquito francés y su lengua materna es el yulá, una lengua local que se habla en esa zona de África, Guinea y demás. Pero bueno, es curioso porque estos niños, él llegó en junio, se escolarizó un poquito en septiembre. Y realmente comunicarse con él y entenderse es posible, tiene unas limitaciones de vocabulario, pero igualmente nos podemos entender en el de día a día perfectamente, a pesar del poquito tiempo que lleva aquí. Y ahora ha comenzado la escolarización en Tenerife.
La verdad es que es impresionante. Yo me imagino que es un chaval que ha sufrido una barbaridad. O sea, un niño de 10 años que tiene que deambular por África, que a partir de Marruecos salta con una patera a Canarias, que tiene un futuro pues incierto, ¿no? O en cualquier caso, a lo mejor más seguro que en su país, pero incierto. ¿Se le nota en algún sentido?
Sí, lógicamente. Parte de la formación que se le da a las familias es que estas personas, estos niños en este caso, vienen con si un adulto ha pasado penurias y sufrimiento, dolor, todo tipo de problemas, en el caso del menor se acrecenta por su sensación de vulnerabilidad. Nosotros un poco asumimos que una parte del trabajo, de nuestro compromiso con Abu es sobre todo afectiva, es como intentarlo sacar de un pozo en el que ha vivido de abandono en todos los sentidos. Al final su familia estaba lejos, tampoco podía ser por él, una madurez muy, muy, muy rápida, entonces también tú al mismo tiempo tienes que intentarlo frenar, que recupere un poco de la niñez, y luego la parte educativa de cualquier niño. Entonces una mezcla un poco compleja y eso hace que surja en el día a día que tengamos que hablar, explicarle las cosas, el entendernos cómo convivimos, que hay unas normas, que tiene que intentar permitir hacerse depender también de nosotros, que esa es parte de nuestra convivencia y de lo que tenemos que hacer, y eso sí, sinceramente, sí, ya se hace complicado, pero luego tiene toda la otra parte de compensación de la relación que estamos entablando con él.
Es precioso lo que nos cuenta don Víctor Alfonso, y un ejemplo para todos, francamente, porque si muchos hogares se abriesen a todos estos menores que están llegando, para empezar dejarían de ser un problema social en muchos casos, porque lo son, porque son empujados a la marginalidad, y en segundo lugar constituirían una fuerza para el futuro de España y un empuje de juventud. Don Víctor Alfonso, muchísimas gracias de verdad, no solamente por hablar con nosotros en COPE, sino por el ejemplo que constituye.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Un saludo. Nos vamos a hablar con el actor José María Pou, un grande del teatro que en unos instantes protagonizará hoy nuestro espacio de los amigos del programa. Antes a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.